juicios por la memoria, la verdad y la justicia avanzaron con todas las complicaciones que trae una pandemia. Lo estamos viviendo en La Pampa con el juicio por la subzona 14, uh-huh. Donde bueno, los acusados están en sus casas, hay que hacer estas cosas por Zoom, los médicos no pueden ir a ver si están, certificar si pueden declarar, no pueden declarar, bueno, hay un montón de complicaciones. Esta semana tuvimos la sentencia por el juicio contra Ofensiva Montonera, sí. Donde todas los querellantes quedaron muy contentos, contentas con los resultados de las condenas a militares que pertenecían a la inteligencia del ejército. Y hay un tema que nosotros venimos siguiendo, que son los vuelos de la muerte en el delta de la Argentina, ¿no? Allá la zona de Entre Ríos, Corrientes, Chaco también más arriba, donde los militares tiraban gente viva para hacerla desaparecer en toda esa zona, que en muchos casos es inexpugnable, es dificilísimo encontrar algo ahí en medio de la selva y del agua. Para charlar de esto lo convocamos a Matías Ayastuy, con él queríamos hablar hace tiempo. Él es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, y hijo de desaparecidos. Hola Matías, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, Matías y Mariana. Matías.
Hola, Matías Tocayo y Mariana. ¿Cómo
bueno,
están? Tengo un poco como de...
Sí, sí.
El retorno me suena un poco...
Vos te vas a escuchar mal, pero acá salís perfecto. Te escuchamos sí, perfecto, sí. Así que es cuestión de aguantar, Matías, esa.
No hay ningún drama.
Bueno, Matías, estas investigaciones, sondeos respecto a los vuelos de la muerte en el Delta... están como en etapa incipiente, ¿no? Comparada con otros procesos, qué sé yo, Campo de Mayo, ESMA, que ya se han tenido condenas, pero esta, digamos, es de las más nuevas.
Bueno, sí, acá puntualmente la causa que tiene que ver con lo que se denominan los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano es una causa que tiene un montón de particularidades. Por un lado, hubo un proceso incipiente de investigación hace varios años, pero ante la falta de decisión política por parte del Estado y de las autoridades judiciales que en ese momento estaban a cargo, esa causa no prosperó hasta que hace, no sé si un año y medio o dos atrás, a raíz de una investigación llevada adelante por un periodista de nuestra ciudad que se llama Fabián Mañota.
Sí, con él hablamos, lo entrevistamos.
Claro, Fabián. Uh-huh. De alguna manera provee una serie de elementos que le permiten a la Fiscalía reabrir esa causa, y no solamente la reabre, sino que empieza a investigar verdaderamente con mucha decisión y con mucha fuerza, con mucho profesionalismo, conformando equipos, yendo, porque anteriormente ni siquiera habían ido al Delta, ¿no? Bueno, a raíz del empuje que le puso la fiscala Josefina Minata, que verdaderamente ha trabajado de manera muy comprometida y muy seria con esta causa, con el respaldo del juez Ceró, Pablo Ceró, del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, de acá de la provincia de Entre Ríos, han podido motorizar, dinamizar la causa, llamar a declarar un montón de testigos, y bueno, estamos, como vos decías, es una causa que se reabrió hace poco y que tiene una particularidad que no sé si hay otra causa con esas características, que es que no tiene ni víctimas ni acusados, ¿no es cierto?
Ajá.
Es algo que hasta que no demos con lo que estamos buscando, que son restos de personas víctimas del terrorismo de Estado, desaparecidas durante la última dictadura militar, que todo el mundo sabe que fueron tiradas. Nos encontramos con un montón de testimonios de vecinos y vecinas que vieron de manera presencial los vuelos de la muerte. Vieron caer bultos, vieron... hubo personas que nos relataron en primera persona. Nosotros fuimos con Josefina y con gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante en esta causa, y con otro integrante más de un equipo de trabajo, a hablar con la gente de ahí, ¿no es cierto? Cosa que no se había hecho nunca. Y bueno, los testimonios nos marcan, coinciden todos, es como un secreto a voces, que eso ocurrió. O sea, los hechos están probados, pero la particularidad es que al no haber encontrado todavía, porque yo soy muy optimista y creo que en no mucho tiempo vamos a poder encontrar algunos restos, no hay a quién acusar, ni podemos plantear quiénes son las víctimas. Ni siquiera podemos determinar con precisión de qué circuito represivo estamos hablando en términos de las responsabilidades que le caben a quienes hayan terminado con la vida de las personas que hayan sido tiradas desde aviones en el Delta entrerriano.
Ahora, Matías, había un dato dentro de lo que son las crónicas periodísticas que pudimos leer que tenía que ver con que no hay registros de la Fuerza Aérea de Entre Ríos acerca de que hubiera habido vuelos sobre la zona. Ahora, si no hay de la Fuerza Aérea de Entre Ríos, ¿debería haber algún testimonio de la Fuerza Aérea de Buenos Aires o no?
Claro, bueno, ahí hay un trabajo que están realizando particularmente desde la Fiscalía y en coordinación con las Secretaría de Derechos Humanos de Nación, está Lucía Tejera como querellante y también están desde el Registro Único de la Verdad, de acá de la provincia de Entre Ríos, que están haciendo un, digamos, como se dice en la jerga, están peinando los libros del vuelo de diferentes instituciones, porque no solo se correspondían con la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Por ahí hay algunos testimonios que plantean que hubo algunos helicópteros, algunos que podrían haber sido de otras fuerzas de seguridad, con lo cual están haciendo ahí un trabajo también, no solamente el trabajo empírico en el campo, yendo al cementerio, hablando con los vecinos y vecinas, sino también de una serie de medidas judiciales para poder indagar un poco sobre lo que fue el plan de vuelos, digamos, para llevar adelante esta metodología de exterminio.
Cuando vos decís helicópteros o fuerzas de seguridad, ¿puede llegar a haber algún civil involucrado con esto?
Mira, nosotros entendemos que es muy difícil en esta causa, en este momento, poder tener como una conclusión en esa línea, ¿no es cierto? Al menos en lo referido con puntualmente la metodología de exterminio de los vuelos, ¿no es cierto?
Sí.
Después, de más está decir que todas las acciones represivas, una inmensa cantidad de las acciones represivas del Estado durante la dictadura, contaron con complicidades civiles, ¿no es cierto? Por lo menos sabemos que en los casos de los vuelos de la muerte hubo médicos que participaron de el suministro de determinadas drogas para dejarlos inconscientes y evitar resistencia y bueno y otra serie de cuestiones, pero puntualmente en esta causa, como te decía, por lo menos en lo que la información que a mí respecta no podría confirmarte.
Matías, respecto de la zona te quería preguntar, vamos a ubicar a la gente, mucha gente conoce Gualeguaychú, pero bueno, es cuando vas para el norte, salís de Zárate, en provincia de Buenos Aires, pasás a Entre Ríos, es la primera ciudad grande, ¿no? De por la ruta 14, ahí a mano derecha, digamos. ¿De qué zona estamos hablando donde estiman que han ocurrido, donde se han arrojado cuerpos durante la dictadura? ¿De ahí, de Gualeguaychú para el sur o cómo sería?
Primero tengo que declararte que me encanta que digas que somos el norte, que nosotros nos sentimos.
Claro, bueno, no, pero el norte sí, porque nosotros vamos de acá para allá.
Sí. Todo depende del punto de vista, claro. Me parece espectacular escucharlo, me encanta. Acá en Gualeguaychú no estamos. La ciudad de Gualeguaychú sí está al sur de la provincia de Entre Ríos, al sureste, está muy cerca de la República Oriental del Uruguay, y si uno va por la ruta 14 en dirección a Zárate Brazo Largo, en realidad la zona, toda la zona de lo que es el Delta, hay una parte que es Entre Ríos y otra parte que es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, es donde los ríos Uruguay y el río Paraná se empiezan a juntar y se generan todo un ecosistema muy particular con muchas islas, con muchos arroyos, canales, bañados, terrenos bajos, islas altas, islas bajas, Y bueno, toda esa zona es la zona donde se sabe que fueron arrojadas personas al mar, en algunos casos, a los ríos, digamos, y en esos lugares. Y bueno, hay algunos lugares por la zona de San Fernando, que eso ya tramita en otra causa, pero puntualmente los lugares donde nosotros estamos llevando adelante la investigación tienen que ver con el delta de Entre Ríos. Entonces es la zona de una ciudad que se llama Villa Paranacito.
Claro.
Entonces, uh-huh. entre Gualeguaychú y Zárate, si uno viene desde Buenos Aires, a mano derecha hay una entrada que va por unos 15 kilómetros, unos 20 kilómetros, a la ciudad de Villa Paranacito. Bueno, ahí es como la zona desde la cual hemos partido embarcados y hemos tenido varias jornadas de navegación durante días enteros, digamos, con estos equipos, donde uno va por arroyitos muy pequeños, en algunos casos algunos canales artificiales, con un paisaje verdaderamente imponente, muy, muy hermoso, y con una población que, por un lado, en relación a esto, ha sido testigo silencioso de estos crímenes aberrantes y que ha tenido mucho miedo de hablar, y que por suerte estamos como en una etapa en la cual se sienten como con la posibilidad de poder brindar información en este sentido, que para la causa contribuye muchísimo, y de alguna manera se ha generado un proceso muy, muy particular, ¿no? De muchas personas, de personas adultas mayores, que durante muchos años se guardaron esto que les tocó vivir, cuando tenían 15, 20, 10 años, 25 años, que veían básicamente cadáveres envueltos en bolsas de nylon, con los pies atados y los brazos atados, en algunos casos con alambre, los encontraban flotando en el río. Imagínense que ahí, en vez de calles, hay ríos y arroyos. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, cuando se acercaban a la fuerza de seguridad, a la prefectura, a los referentes, digamos, de la policía o de la prefectura, lo que le decían es que los empujen para que sigan curso por el río, ¿no es cierto? Uh-huh. Haber vivido tantos años con esa situación, con esa culpa de no haber contribuido a las familias que buscan a poder encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, y tener la oportunidad de ser escuchados y escuchadas en la actualidad, de alguna manera funciona como una cuestión reparatoria a aquellos testigos de ese horror que se vivió en esa zona.
Matías, vos como director de Derechos Humanos en este momento de la MUNI de Gualeguaychú, ¿cómo te sentís trabajando institucionalmente con otras direcciones de Derechos Humanos, con otros municipios, digamos? ¿Hay posibilidad de armar red para esto o estás solo con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos?
No, nosotros tenemos, primero, nos sentimos muy gratificados que desde la Fiscalía nos hayan convocado para contribuir en lo que se pudiera en relación a esta investigación, y básicamente lo específico desde nuestro lugar tuvo que ver con una campaña comunicacional para que aquellas personas que por ahí tenían alguna resistencia a hablar en el marco de una causa judicial pudieran hacerlo a través de una forma anónima, que fue acordada por supuesto con el juzgado y con la fiscalía, para que anónimamente pudieran brindar datos respecto de el destino final de víctimas, ¿no es cierto? O sea, si sabían dónde había personas enterradas, se podían comunicar, y de hecho, bueno, hay un montón de líneas de investigación para la causa que se abrieron a raíz de eso. Uh-huh. Independientemente de esto, nosotros trabajamos no solo en el tema de lesa humanidad, sino en un montón de otras políticas públicas de derechos humanos, fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la violencia institucional, en articulación no solo con otros municipios como el de Concepción del Uruguay, por ejemplo, que está el director de Derechos Humanos, Darío Barón, que articulamos un montón de cuestiones, sino que, y fundamentalmente, trabajamos también con la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Uh-huh. Que nuclea a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos en la provincia, y buscamos tener una política coordinada, planteando la necesidad de la conformación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, y tenemos también la enorme satisfacción de contar con un respaldo de una política pública de un Estado Nacional que, lejos de concebir los derechos humanos como un curro, los considera como una política de Estado y los toma como un compromiso en serio, ¿no es cierto? Eso, la verdad, que es muy gratificante. Nosotros también tuvimos el área de derechos humanos en la municipalidad de Gualeguaychú los 4 años que pasaron, y verdaderamente se hizo muy difícil poder avanzar, no solo en tema de juicios, sino que nos encontramos con una política que fue desarticulando gran parte de los avances de las causas de lesa humanidad. Bueno, en este contexto que es diferente, tenemos la satisfacción de poder estar apoyando y acompañando desde nuestro humilde lugar.
Estamos hablando con Matías Ayastuy, es director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú. Matías, nos quedan 10 minutos. Te pido, por favor, que nos recuerdes quiénes fueron Marta Buñone, quiénes son Marta Buñone y Jorge Ayastuy, y la búsqueda de tu hermano o hermana.
Bueno, yo soy hijo de desaparecidos. Mi papá y mi mamá están desaparecidos. Jorge era mi papá, una persona que nació en Bedia, provincia de Buenos Aires. Se crió allá. Estuvo la posibilidad de irse a estudiar a Rosario. Allá conoció primero a unos tíos y después a mi mamá, a Marta Buñone. Y bueno, tuvieron una relación, se casaron y nací yo en marzo de 1977. Mi mamá, Marta Elsa Buñone, detenida, desaparecida, nacida en Gualeguaychú. Fueron secuestrados los dos de su domicilio cuando vivían en Buenos Aires, en el barrio porteño de Caballito, de su domicilio de calle Martín de Gainza, el 6 de diciembre del año 1977, y desde ese día permanecen desaparecidos. Pasaron, de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes de los centros de clandestinos, el Atlético primero y el Banco después, pasaron por esos dos centros clandestinos de detención, y la verdad es que nunca supimos absolutamente nada del paradero, ¿no? Seguimos buscando, digamos, los restos. También en esa noche que se lleva adelante el operativo Escoba, que es un operativo llevado adelante por las Fuerzas Conjuntas de Seguridad, que fue destinado, como su nombre Escoba lo indica, a barrer con la inmensa mayoría de los militantes de una organización por ahí no tan conocida en nuestro país, pero que tuvo un nivel importante, digamos, de trabajo, que se llama PCML, el Partido Comunista Marxista-Leninista, y que, bueno, de alguna manera, esa noche del 6 de diciembre fue prácticamente exterminada esa organización porque fueron secuestrados, detenidos, torturados y desaparecidos alrededor de 100, 150 integrantes de la misma, con lo cual prácticamente no siguió estando operativa. Esa noche también me secuestran a mí. Yo al otro día, en realidad esa noche no, al otro día, a la mañana temprano, me busca la policía y yo permanezco desaparecido un par de semanas hasta que me recuperan mis abuelos maternos, Enrique Buñone y Elvira Cepeda de Buñone, que bueno, viajan hasta Buenos Aires y recorren cielo y tierra hasta que, bueno, me encuentran a mí, que me encuentran un poco por casualidad porque yo estaba cursando una enfermedad. Entonces, de alguna manera, eso permitió que yo no fuera dado en adopción porque estaba con un tratamiento médico. Y bueno, logran, después de ir varias veces a un lugar que se llama la Casa del Menor y la Familia, bueno, logran dar conmigo y demostrando que son mis abuelos, me recuperan. Y bueno, yo tengo un poco también más allá de las desgracias, también tengo la fortuna de haberme criado con mi familia biológica, digamos, con mis tíos biológicos, con la hermana de mi mamá, que bueno, también, además de ser una familia hermosa, tuve la suerte de haber sabido la verdad de la historia, de no haber sufrido la sustitución de identidad, y bueno, de haber crecido con mucho amor y con mucho afecto, no solo de mi padre, sino de mis hermanas, de mis 4 hermanas. Así que bueno, nada, eso es un poco la historia, que tiene que ver con aspectos más personales, ¿no?
¿Pero estás en búsqueda de un hermano, una hermana?
Claro, bueno, muchos años después, yo me crio en Villaguay, provincia de Entre Ríos, que es donde vivían Enrique, Guillermo y Estela, que son mis padres de crianza. Y me voy a vivir después a Rosario un tiempo, y viviendo en Rosario, desde la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se comunican conmigo y me informan cuando yo ya tenía 20 y pico, 30 años, que a raíz de testimonios de personas que conocían a mi mamá, ellos tenían la idea de que mi mamá había estado embarazada en el momento en que es secuestrada. O sea, que el 6 de diciembre del 77, cuando la secuestran embarazada aproximadamente de 6 meses. Bueno, a raíz de eso, de alguna manera me incorporo al equipo de trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, de la ciudad, la filial Rosario, que era la ciudad donde yo vivía en ese momento. Y bueno, de alguna manera me sumo a una lucha que, si bien en una primera etapa fue una búsqueda, una lucha, más que una lucha, fue una búsqueda bastante individual, ¿no es cierto? Porque lo que, como todos los familiares que buscamos a un hijo desaparecido durante la última dictadura militar, lo que queremos es encontrar a nuestro hermano o hermana, pero también manejando un poco las expectativas y las ansiedades, después de algunos meses y de algunos años, pudimos hacer como un proceso de colectivizar un poco esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, todos los que buscamos un hermano, una hermana o un familiar que haya sido víctima del plan de robo y apropiación de bebé durante la última dictadura militar, hemos, o por lo menos gran parte, hemos logrado colectivizar tanto las búsquedas como los encuentros. Entonces, bueno, de alguna manera, cada vez que aparece un nuevo nieto o nieta, es una forma de sentirnos muy gratificados y con una alegría muy, muy sincera, muy auténtica y muy compartida.
Bien, buscamos a alguien que nació en el 77 y 78, alguien de 44 años.
Exactamente, nosotros tenemos ahí una speech, le podríamos decir, que tiene que ver con la frase de Abuelas de Plaza de Mayo, que dice que si naciste entre el 75 y el 80 y dudas de tu identidad, o si conoces a alguien que nació entre el 75 y el 80, no dejes de acercarte a abuelas. Las abuelas te van a apoyar, te van a acompañar. Hay una página web que es abuelas.org.ar y hay un equipo de trabajo, por supuesto, recontra profesional, compuesto por psicólogos, comunicadores, trabajadoras sociales, de muchas profesiones y disciplinas, que por un lado garantizan la absoluta confidencialidad, o sea que uno, que nadie se va a enterar si uno hace una consulta, si uno dice, mirá, yo sospecho que puedo ser hijo de desaparecido, sospecho, no sé, no estoy en las fotos de embarazo de mi mamá, o muchas veces van por ahí, uh-huh, o me veo parecido a tal o a cual. Bueno, en la página web de Abuelas hay un libro donde uno puede ver fotos de todas las familias que buscan, hay un contacto en el cual uno se puede dirigir para solicitar una entrevista, y en caso de considerarlo y de dar con los parámetros en términos de que haya sido una persona que nació entre el 75 y el 80 y que quiera eventualmente hacerse un test de ADN, ¿sí? Porque las abuelas junto con ADI trabajan en lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, entonces es la manera de que aquellas personas que verdaderamente quieran descartar la posibilidad de ser hijo o hija de desaparecidos, que tengan entre 43 y 48 años aproximadamente, puedan hacerlo a través de una prueba de ADN absolutamente gratuita, absolutamente confidencial, y con un acompañamiento y una calidez muy, muy grande por parte de las abuelas.
Matías, un abrazo enorme te mandamos desde acá. Muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, un abrazo a ustedes, un saludo a toda la audiencia y estamos a disposición.
Gracias. era Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, aquí en Entre Ríos, a quien llamamos por el tema de vuelos de la muerte en el Delta.
Me gustaría, si te parece bien, nada más dar este pequeño datito. Para aquellas personas que les haya interesado la nota y conocen a alguien, tienen algún pariente en la zona de Entre Ríos y quisieran ponerse en contacto por este tema, el teléfono es 03446, que es la característica de Gualeguaychú, y el teléfono es 629285. 03446. 629285, o si no, mandan un mail a derechoshumanos, todo con minúscula, @gualeguaychu.gov.ar, y ahí está Matías, que seguramente los va a atender y además les va a responder y los va a poner en contacto.
Rebelde sin cauce. Escapamos de la turbia hojarasca del instante continuo. Carolina Moldes, Mariana Cornejo, Matías Apeño y Facundo Baraybar. De lunes a viernes de 8 a 12. La radio pública. Las cosas que nos unen.